Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del Último Café. Pues muy contentos de estar nuevamente con ustedes y más en este tiempo donde queremos acompañarlos. Queremos que usted sienta esa compañía y esa cercanía que precisamente la pastoral universitaria les brinda. Hemos venido hablando acerca de la comunicación o las comunicaciones en la iglesia y en esta oportunidad queremos hablar sobre la comunicación digital, pero también la generación de comunidades, la generación de la creatividad a través de esta herramienta que hoy tenemos y que nos pone a la iglesia en vanguardia. Así que para eso, para desarrollar este tema que hoy traemos para ustedes, hemos traído a una gran persona que es amigo de la casa, amigo de Uniminuto, pero que reside en otro país y sus raíces están inmersas desde el Perú. Él es Fernando Merino, es comunicador creativo, tiene un máster en educación y aprendizaje experiencial. Y bueno, ha estado en diferentes espacios aquí en el Minuto de Dios, ha estado en la Escuela de Líderes de Bartimeo del Minuto de Dios y también ha dirigido, ha facilitado convivencias escolares y universitarias desde esta experiencia que se tuvo aquí en el Minuto de Dios. Fernando Merino, bienvenido al Último Café.
Querida Angie, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti y para todos los oyentes de este espacio de Uniminuto y yo feliz de estar no solo compartiendo pues contigo un tema que me gusta, sino estar en un espacio que es mi casa, ¿no? Yo creo que en general el gran proyecto Minuto de Dios es considerado para mí parte de mi casa, de mi familia, por la experiencia que tuve hace ya dos años estando allá en Colombia. Colombia es mi segundo país definitivamente. Y gracias, Angie, gracias por la invitación.
Tú eres cofundador de una experiencia muy significativa que se llama La Licuadora, que es una escuela de convivencia humana. ¿De qué se trata un poco esta escuela que ha causado, yo creo que una revolución también desde ese ámbito de la comunicación digital en la iglesia, pero también de la generación de comunidades? ¿Qué nos podrías decir de esa experiencia?
Angie, La Licuadora es una escuela de convivencia humana que nace totalmente inspirada en Jesús de Nazaret. Yo creo que Jesús nos invita a convivir de una manera muy concreta a los seres humanos, desde una convivencia basada en el amor, el respeto, la inclusión, la colaboración. Y creo que a veces, no solo en espacios de iglesia, sino en general, en espacios normales, la vida, por así decirlo, no nos enseñan a convivir como hermanos, no nos enseñan a convivir teniendo en cuenta la humanidad del otro, siendo empáticos con la historia que el otro puede estar viviendo o aprendiendo a dialogar con quien piense diferente a mí. No nos enseñan. Entonces, por eso es que con Alejandro, que es un gran amigo mío, que él es psicólogo y soy comunicador, ante también esta pasión que tenemos nosotros por trabajar con grupos humanos, sobre todo proyectos muy experienciales, vivenciales, lúdicos, es que decidimos, oye, ¿por qué no creamos una empresa, un proyecto para ayudar a los diferentes grupos humanos a que puedan convivir mejor, a que aprendan a conectarse mejor, a que aprendan a lograr una mejor sinergia entre ellos, sobre todo desde un gran valor humano, desde el poder humanizar las relaciones? Y a partir de eso es que nace La Licuadora y hoy por hoy trabajamos pues con colegios, con empresas, pero también con la iglesia. Nos ha tocado trabajar con muchas comunidades de iglesia, con monjitas, niños, pastorales juveniles, seminaristas, misioneros. Y a ellos los ayudamos desde dos perspectivas. Primero, los ayudamos provocando espacios de encuentro entre ellos para que se conozcan mejor, se encuentren mejor, se digan cosas que a veces no están acostumbrados a decirse, para que puedan verse de una manera más humana. Yo creo que eso detona milagros. Y lo segundo, Angie, es para enseñarles algunas herramientas creativas, virtuales, que nos están funcionando a nosotros, para que ellos también las utilicen con el pueblo a quien ellos sirven, ¿no? En sus reuniones virtuales, ya cada quien en su realidad pastoral. Entonces, sí, Angie, por eso, un poco más o menos, eso es la licuadora.
Comienzo hablando de la licuadora porque creo que este escenario quizá venía pensado desde esa presencialidad, pero llega una coyuntura muy especial que fueron los confinamientos a nivel mundial y en efecto la licuadora se comienza a ver, a ejecutar, según lo que tengo entendido, tú me corregirás, a partir o desde el escenario virtual. Y hoy estamos hablando de esa comunicación digital, Fernando, y creo que estos espacios generaron o han generado en el interior de la iglesia una posibilidad de pensar creativamente la comunicación de la iglesia. ¿Cómo generar esos espacios y poder impactar desde el escenario virtual a las personas? Yo me imagino, y lo confieso acá, haber estado en diferentes espacios que generaron ustedes desde la experiencia de licuadora, pues nos abrió puertas desde la pastoral a crear vínculos humanos con las personas a las que nos queríamos acercar pastoralmente y desde lo humano. Entonces, ¿cómo generar estos espacios, Fernando, desde esa experiencia humana y desde lo digital, que fue la coyuntura que vivimos?
Yo creo que es fundamental partir de una premisa importante, y es que al otro lado de la pantalla no hay algoritmos, hay seres humanos. Al otro lado de la pantalla hay personas que tienen una historia, que sienten, que se alegran, celebran, sufren, se entristecen, lloran, están viviendo incertidumbre, pérdidas, están saliendo adelante en medio de sus luchas. Es decir, yo creo que claro, es que nosotros siempre trabajamos con seres humanos, ¿no? Entonces, a la hora de que tuvimos que digitalizar todo, fue, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos convertimos en algo que no somos o intentamos ser fieles a lo que somos? Entonces dijimos, bueno, entonces sigamos tratando a la gente como seres humanos. Y ahí obviamente suena bonito ahorita, ¿verdad? Ya después de un año de experiencia donde nos ha ido muy bien en muchas cosas, pero al inicio era una incertidumbre muy grande porque nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar lo digital. Yo encima soy un poco reacio, era reacio a lo digital, para eso me deshumaniza, pierdo el tiempo. Y hubo un hito muy importante que fue un campamento virtual que nos mandamos a hacer, que yo creo que ese fue la primera puerta sorpresiva que abrimos en este mundo digital, donde nos dimos cuenta cómo 120 personas de diferentes países, de diferentes realidades, de diferentes creencias, pudieron compartir 3 días desde Zoom experiencias de encuentro, juegos, actividades, fogata virtual, fiesta. O sea, una cosa que tú dices, ¿en serio pasó esto? Y al final, recibiendo los comentarios de no solo de la gente, sino haciendo una lectura a nosotros como los facilitadores de la experiencia, fue, hey, acá hay algo importante. Al otro lado hay personas. O sea, al otro lado sigue habiendo personas. Lo que ha cambiado es el medio. Pero quienes están al otro lado son seres humanos. Entonces, si tú me pides un consejo, Angie, lo que yo te diría es no olvidar eso. De verdad. No olvidar que hay seres humanos. Y si es que no olvidas eso, tu siguiente paso será preguntarte, ok, entendiendo que el cristianismo es una propuesta de servicio constante, es cómo mi proyecto pastoral, cómo mi proyecto comunitario, cómo mi proyecto de evangelización digital puede servir a estos seres humanos. Entonces quizá ahí las posibilidades cambian. Ya no es pasar a digital tu catequesis de confirma como la tenías pensada, o ya no es pasar a digital los planes que tenías antes de la pandemia, ¿no? Oye, estamos en una época re difícil, la gente está pasando una crisis muy fuerte a nivel humanitario. ¿Cómo nuestras propuestas pueden ser espacios para abrazarlos como seres humanos? Y entonces ahí empiezas a preguntarte, ok, ¿cuál es uno de los grandes dolores que están viviendo las personas hoy? La soledad. Bueno, ¿cómo creamos espacios para que se encuentren? para escucharlos, para que dialoguen, para escuchar cómo está su corazón, para que puedan contarnos cómo se sienten. Y así, yo creo que partiendo de esa pregunta, que es para mí es fundamental en, para todo aquel que quiere evangelizar de forma digital, ¿no? Es a quién quiere servir y qué herida tiene esa persona a quien quiere servir, ¿no? O sea, qué herida tiene ese ser humano. Y desde esa herida que veas en el ser humano, haz tu proyecto de evangelización. Yo creo que ahí vas a lograr un producto que, producto, no me gusta decirlo, pero un producto que conecte y que no pase como información relevante, como ese spam o como ese aviso de YouTube que nadie quiere ver, ¿no? Cuando está escuchando algo que le interesa.
¿A quién quiere servir? Yo creo que es una pregunta que hoy nos tenemos que hacer dentro de las actividades, dentro de los proyectos que tenemos en la evangelización. ¿Qué necesidades hay dentro de ellos para que asimismo vayamos con empatía? No creo que esta palabra ha sido una de las más llamativas durante este tiempo. Y sí, es que realmente tenemos que estar inmersos en esa realidad que viven las demás personas y ante ello poder dar una respuesta. Y creo que desde allí puede partir la evangelización. Creo que esto nos da pie, Fernando, para hablar de lo que es evangelización digital. Hoy, dentro de esta experiencia que has tenido, que creo que trasciende mucho por la importancia que tiene en el desarrollo humano de las personas, en el desarrollo integral de las personas, ¿cómo podríamos hoy definir esa evangelización digital en la iglesia?
No, es que es lo mismo. Yo creo que en verdad es lo mismo, ¿sabes? Es anunciar buenas noticias, es convertir buenas noticias, es compartir la buena noticia, o mejor dicho, las buenas noticias de un Dios que nos ama profundamente y que viene a ir a nuestro encuentro, viene a nuestro encuentro en medio de nuestras situaciones de dolor, de ser víctimas de tantas cosas, en medio de nuestras desesperanzas que van creciendo a partir de lo duro que se pone en la realidad, que viene en medio de nosotros a partir de eso que nos decimos cada vez que nos vemos al espejo y vemos algo que no nos gusta de nosotros, o eso que sentimos cuando lo hemos intentado, pareciera todo y no nos ha salido bien las cosas. Es anunciar las buenas noticias de que hay todavía motivos para luchar, de que hay alguien que sigue apostando por nosotros, de que nuestro corazón es capaz de detonar milagros cuando se decide a dar la vida a través de gestos, palabras, acciones en pro del bien común. Es anunciar las buenas noticias de un Dios que nos ama profundamente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo haces? Eso ya depende mucho de la forma. Es si vas a hacer un canal de Instagram o vas a hacer un podcast o vas a hacer un proyecto de confirmación por Zoom. Yo creo que ya las formas van de acuerdo, sobre todo a que dijimos al inicio, ¿no? ¿A quién estás sirviendo? Sin esa pregunta, y la voy a repetir toda la entrevista, sin esa pregunta vamos a hacer cosas totalmente irrelevantes que van a satisfacer nuestra sensación de seguridad de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero no van a satisfacer las necesidades que tienen nuestros hermanos, sobre todo los más heridos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que todo proyecto de evangelización recuerde el propósito que está detrás de sí mismo, ¿no? Y yo creo que no es otra cosa que convertirse en un hospital de campaña, que estar aquí para anunciar las buenas noticias, que estar aquí para traer luz a veces cuando hace falta. Y eso tiene que pasar siempre por la pregunta: oye, ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién es el herido que estás atendiendo? Porque si no tienes en cuenta eso, vas a empaquetar, ¿no? Vas a empaquetar mensajes y en verdad unos no necesitan lo mismo que otros, ¿no? O sea, un ciego no necesita lo mismo que un paralítico. Jesús al ciego le dio la vista, al paralítico le dio la posibilidad de caminar. Y un adolescente de 17 años o de 15 años, perdón, no necesita lo mismo que un abuelo de 95 que tiene miedo a morir en esta pandemia. Entonces, si no pasamos por la pregunta ¿a quién quiero servir?, nuestra evangelización corre el riesgo de convertirse en paquetes totalmente estandarizados que pequen de irrelevantes, pequen de, de información que se pueda perder en el gran contenido, pues, de lo digital, de ahí abunda, pues, todo el contenido que abunda, ¿no? Por eso me parece fundamental recordar, ok, ¿qué somos? O sea, somos un llamado a hacer buenas noticias, es decir, nuestros proyectos tienen que ser buenas noticias, pero tienen que pasar por la pregunta fundamental, ¿a quién puedo servir? No, no porque sea una pregunta chévere, ni porque sea de moda, sino porque era la pregunta que movía a nuestro maestro llamado Jesús de Nazaret.
¿A quién está sirviendo? Yo creo que es una pregunta que la vamos a insistir por la trascendencia, por esto que nos menciona Fernando. Es necesario entender quién es el herido, como él lo mencionaba. Y aquí me voy a referir un poco a una charla que tú dabas en un encuentro que se realizó hace poco sobre la evangelización digital, un encuentro organizado por Catholic Link, y hablabas precisamente de entender quién es el herido, pero también cuál es esa herida, y que es importante determinar cuál es esa herida que hay dentro de esa población a la que queremos llegar. ¿Cómo descubrir, Fernando, cuál es esa herida que hay dentro de esa población, dentro de ese público, ese target, de pronto lo diríamos así, cómo la podríamos descubrir y también discernir para sí mismos ser asertivos en lo que queremos alcanzar?
Saliendo, acercándose a tu herido, es decir, hay que acercarnos, hay que escuchar, hay que escuchar. Pero no en un plan de escuchar, a ver, quiero hacerte sentir que te escucho, pero en el fondo ya tengo mi mensaje pregrabado para ti. No, eso es hipocresía, eso es perder el tiempo. Yo creo que escuchar es un acto muy desafiante, porque si realmente escuchas, o sea, para escuchar realmente, tienes que estar dispuesto a desconfigurarte. O sea, si realmente quieres escuchar al otro, para servirle mejor, tienes que estar dispuesto a desconfigurarte, a deconstruirte, a que tus esquemas se rompan, a que tus planes se transformen. Tienes que estar dispuesto a acomodarte a lo que el otro necesita y no a lo que tú ya estás llevando de antemano, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar, es muy importante estar cerca de lo que el otro puede estar viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, preguntar, digamos, si trabajas con niños, chévere preguntar a los papás, ¿no? ¿Cómo ven a los niños? Leer artículos de qué están sufriendo los niños en pandemia, en tu catequesis, hacerle preguntas a los niños. Es decir, creo que ya el cómo, pues hay mil formas de hacerlo y creo que depende mucho a quién está sirviendo, pero es absolutamente fundamental acercarse, tal como se acercaba Jesús a la gente. Jesús no era un man que lo hizo todo desde el templo de Jerusalén, ni lo hizo desde una base en Galilea, ¿no? Donde estaba ahí, y desde ahí monitoreaba todo con cámaras de seguridad. No, era un man que salía y se acercaba, y él experimentaba la compasión con los más vulnerables y frágiles a partir de un contacto directo. Y es muy importante que si realmente queremos servir con amor a quien, sí, a alguna persona en especial o a algún público objetivo, tenemos que acercarnos. Pero en esa actitud de estar dispuesto a desconfigurar todo lo que tenías, porque si no va a ser mentirte. Y al fin y al cabo no vas a servir como podría servir.
Total, Fernando, mira, aquí yo creo que vale la pena hablar un poco sobre, creo que más de uno quizá que quiera llevar la evangelización dentro de un proyecto digital, puede imaginarse escenarios grandísimos de seguidores, de gente que se conecta a sus live o gente que los sigue, bueno, en fin, comunidades muy, muy, muy grandes. Y creo que también, igual en la presencialidad, cuando se hace algún tipo de evento, siempre se busca lo masivo, ¿no? Las grandes masificaciones para dar o impartir un diferente mensaje. pero en ocasiones nos hemos dado que es de vital importancia comprender los procesos dentro de la evangelización y hacerlos un poco más cercanos. ¿Cómo hacer que todo el alcance que tiene la comunicación digital, porque es que ahora en una Eucaristía, por ejemplo, no hay 10 personas allí en el púlpito, sino que se conectan 50 o más espectadores de diferentes lados del mundo y hacen parte de esa comunidad? Pero ¿cómo entablar, Fernando, procesos que también individualicen esa evangelización o ese acercamiento que de pronto muchos evangelizadores quieren hacer con las demás personas?
Yo creo que depende del proyecto también, ¿no? O sea, una cosa para mí es un grupo de chicos que quiere hacer un podcast de jóvenes, por ejemplo, y otra cosa es el encargado de la pastoral de Uniminuto, ¿no? Que sí o sí tiene que hacer cosas digitales ahorita. Y yo creo que desde lo digital se puede construir comunidad, definitivamente, a través de herramientas como el Zoom, las videoconferencias, los grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de Telegram. Es decir, yo creo que, por ejemplo, las parroquias, por ejemplo, ¿no? Las parroquias, desde su naturaleza, no deberían preocuparse tanto por hacer virales, ¿no? Virales, así, por llegar. No, creo que está bueno que busquen hacer comunidad, o sea, construir comunidad, ver digitalmente cómo puedes congregar a la gente del barrio, a la gente del entorno. Pero creo que hay proyectos que quizá no están llamados tan a eso, ¿no? O sea, por ahí los... ojalá que siempre busques hacer comunidad, no como un fin de hacer un grupo humano, sino de tratar a tus seguidores como seres humanos, ¿no? Y no solo volverte como en un emisor, sino hacer preguntas, escucharlos. Pero ciertamente hay como algunos tipos de proyectos de evangelización que creo que son más masivos, ¿no? Los que hacen podcast, los que por ahí están haciendo como cosas más masivas, que es muy difícil pedir que hagan comunidad, porque quizá ellos están ayudando a miembros de muchas comunidades a seguir en su fe, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la aplicación Rezando Voy que tienen los jesuitas, y ellos no hacen comunidad en el sentido, pues, que no tienen ningún grupo ni nada, pero no tienes idea cómo ayudan a todas las comunidades, ¿no? O sea, es como muy hermoso. Yo creo que el tema de los seguidores y eso es una variable que siempre debe estar presente en la cabeza, ¿no? Yo creo que ahí, antes de realmente lo estás publicando porque sabes que realmente, o sea, porque realmente quieres compartirlo, porque tu corazón te dice que lo compartas, porque ves que realmente eso es lo que la gente necesita, o porque sabes que eso te va a dar más compartidos y más likes y te va a tener más seguidores. Yo creo que ahí la intención depende mucho, ¿no? Y ante la intención, pues solo la sabe quién está, ¿no? O sea, quién es el dueño de esa intención. Entonces, hay gente que quiere tener proyectos masivos, me parece buenísimo que los quiera tener. Y hay gente que por ahí no quiere hacerlos tan masivos, me parece chévere también. Yo creo que necesitamos de todo, pero siempre con esa intención de, primero, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Eso me parece una pregunta muy confrontativa. Y segundo, si es que tú sí tienes a cargo naturalmente a grupos, pienso en los dueños de un movimiento, en los líderes de un movimiento, por ejemplo, ellos no solo se pueden dedicar a hacer un podcast y ya, no, ellos están en la obligación, y todos aquellos que tienen grupos a su cargo, están en la obligación de sí crear espacios virtuales comunitarios para que su gente se encuentre. Eso sí, sin duda. Si tú me dices ahorita que un movimiento tal ya no está reuniendo a las comunidades, sino solo está alimentando un canal de Instagram, posteando, no, te diría, están locos. Y la gente, no la dejen. Ahora, qué chévere que tenga un perfil de Instagram, buenísimo. Pero creo que, como tú dices, ese construir comunidad es básico, sobre todo para ese tipo de proyectos.
Fernando, muchas personas quizá en este momento se quieren arriesgar a realizar proyectos, ya sea de evangelización o es más. Aquí en Uniminuto pues está el ámbito de la docencia, de los encuentros que se tienen con los universitarios. También hay espacios de, pues, de acompañamiento psicológicos con los mismos universitarios y los mismos docentes, y muchas veces encontrar la forma de llegar a las personas, muchas veces encontrar esa forma creativa, por decirlo así, de hacer un encuentro, de entablar un mensaje, de querer llegar con un mensaje específico. En ocasiones es difícil, es complicado. Te lo hablo desde el ámbito de la evangelización, también desde la docencia, desde los diferentes proyectos que hay ahora en los encuentros digitales. ¿Cómo podríamos generar, o qué podrías decir tú, Fernando, desde esa experiencia grande que has tenido con encuentros, no solamente para la evangelización, para la iglesia, sino también para la educación? ¿Cómo generar esas herramientas y espacios creativos desde estos ámbitos?
Uy, es una pregunta muy, muy amplia. Vayan a los laboratorios creativos de la licuadora, una vez al mes. Tenemos espacios gratuitos donde compartimos herramientas. Pues bueno, mira, a ver, ¿qué te puedo decir, querida Angie? Lo primero es, tienes que pensar algo que te encante, ¿no? O sea, creo que es básico que a ti te encante. O sea, eso es lo primero. No te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes cuando estás creando algo que no es bueno, que no está tan bueno. Y eso es lo primero, ¿no? Te tiene que encantar. Segundo, creo que tiene que ser un espacio que apele mucho a la humanidad de la gente, ¿no? Ojalá puedas abrir espacios donde la gente comparta, habla, se exprese, dialogue, se escuche. Creo que el contacto humano ahorita es básico para que un evento tenga, o sea, no es básico, pero puede ayudar a que un evento tenga mucho mejor acogida que un encuentro donde no toman en cuenta esta posibilidad de humanizar, de interactuar entre las personas participantes. Pero lo tercero, y creo que aquí es como mi principal consejo, es piensa qué necesita la gente. O sea, si no piensas qué necesita la gente, va a ser irrelevante lo que hagas. O sea, puede ser totalmente creativo, pero va a ser anecdótico. La gente se va a reír y ya. Pero si realmente quieres hacer eventos, es que la creatividad no pasa por, oh, mira, se inventó tal. Es que hay muchos paradigmas sobre la creatividad. Mucha gente piensa que la creatividad es mientras más loco hagas un evento, mientras más estrambótico sea. Y la creatividad es el proceso mediante el cual tú dices cómo lo que yo quiero transmitir va a conectar mejor con la gente. Entonces, es fundamental saber qué necesita la gente, a quién te estás dirigiendo. Porque en función de eso eliges la temática. O sea, es una locura, por ejemplo, pensar en una jornada de primera comunión para niños y hablarles de la Santísima Trinidad desde una perspectiva muy teológica. Es una locura y mucha gente lo hace. Es una locura. O sea, creo que lo que menos necesitan los niños a la edad de 8 años en una pandemia es escuchar teología. Así, o sea, teología dura, ¿no? No estoy yendo contra la teología. Obviamente, bien entendida la teología, tiene que expresarse en una hermenéutica, pues muy, en una hermenéutica pastoral muy chévere, ¿no? Pero lo que me refiero es, en ese, a ver, he utilizado mal la palabra teología, la retiro, ¿no? No dije nada. Lo que quiero decir es, creo que no podemos darle temas, temáticas, contenidos que no le interesen a la gente, que sean irrelevantes, que no sean cosas que la gente se esté preguntando. Que no sean cosas que la gente esté diciendo, oye, esto lo necesito para resolver algo de mi vida en este momento. Si no hacemos eso, mejor dicho, si solo pensamos en qué nos gustaría decir, qué temas hay que hacer, o qué, y no solo hablo de la iglesia, hablo en general, qué cosa quisiera transmitir, y no partes del punto de partida, oye, ¿qué necesita la gente hoy? Pues puedes pensar lo más creativo que puedas, pero vas a terminar haciendo algo irrelevante o, en el mejor de los casos, anecdótico. Pero si quieres algo significativo, tienes que buscar un contenido relevante. Tienes que buscar que la temática, el tema principal de tu charla, de tu evento, responda realmente lo que está siendo parte de la vida real de las personas, de lo que les está preocupando, viviendo, inquietándole. Y obviamente tienes que encontrar un lenguaje cercano, ¿no? O sea, obviamente ahí ya la creatividad ayuda mucho. En el caso, por ejemplo, de después me invitaron a una charla que me encantó y era, hicieron una jornada de evangelización para jóvenes desde Sebastián Yatra. Alucina. Entonces era como cada tema era una canción de Sebastián Yatra y me encantó. Entonces yo prediqué Jesús desde la canción Besos de Guerra, esto es algo así de guerra, y Besos en Guerra. Y me encantó porque obviamente eso es transmitir algún lenguaje muy cercano para los jóvenes, ¿no? Ya el lenguaje es qué metáforas puedes utilizar, hablar desde alguna serie que esté de moda, desde algún juego que ellos estén utilizando. Por ejemplo, ahorita sé que los jóvenes están jugando mucho Fortnite o están haciendo estas batallas de rap, de freestyle. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esos recursos también para inventarnos cosas chéveres, ¿no? Usarlos como metáforas, como ejemplos. Pero yo creo eso, es fundamental. Un contenido relevante y un lenguaje cercano.
Que te siento en el silencio, ahora que te entrego esta larga tempestad, ahora que comprendo que siempre has estado aquí, cerca, muy cerca de mi vida, sé que has llorado junto a mí. Ahora que amanece y veo una estrella, que mis lágrimas las has secado ya, ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar, cerca, muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad de entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás. Ahora que te siento en el silencio, ahora que te entrego esta larga tempestad, ahora que comprendo que siempre has estado aquí, cerca, muy cerca de mi vida, sé que has llorado junto a mí. Ahora que amanece y veo una estrella, ahora que mis lágrimas las has secado ya, ahora que de nuevo puedo ver el sol brillar, cerca, muy cerca has caminado, siempre has estado junto a mí. Ahora que te siento tan de cerca, ahora que veo esta realidad, de entender que siempre habrá tormentas, pero me esta realidad es entender que siempre habrá tormentas, pero me levantarás.
Esto es El Último Café.
un contenido relevante, un lenguaje cercano, también establecer ese contacto humano y pensar en las necesidades de las personas. Yo creo que son herramientas fundamentales para hoy potenciar esos espacios creativos a través de los ambientes digitales. Y ya Fernando nos estaba dando por ahí unos tips o herramientas, yo creo que para generar la creatividad, porque muchas personas se cuestionan sobre ello, y yo sé que Fernando es máster en todo el tema de creatividad. De por sí creo que estás en el equipo creativo de Catalin Link, una página excepcional que hay dentro del ámbito católico y que creo que tiene la comunicación digital dentro de la evangelización en un top 10. Entonces, ahí Fernando nos estaba dando unos tips ya muy cercanos en actividades propias de cómo generar también esa creatividad. Pero Fernando, así digamos que hablándolo un poco en enumeración, en un top 3, ¿qué tips tú nos podrías regalar para generar creatividad a través de los espacios digitales? Nuevamente, de pronto lo contextualizo, no solamente desde la evangelización, sino también desde los escenarios de aprendizajes como la docencia o los diferentes encuentros de crecimiento.
Uy, primero, encuentra un buen tema y ponle un buen nombre. Eso es básico, ponerle un nombre. No es lo mismo hablar de jornada de autoestima, por más de que la autoestima sí sea ya un tema relevante, a decir repara tu espejo. Eso me parece fundamental. Elige un buen nombre para tu jornada, que sea un nombre que responda a un tema relevante, pero no te quedes en la primera idea. Dale vueltas hasta que te salga un nombre que tú digas, uy, esto me atrapa. Segundo, ojalá encuentres una buena metáfora, o sea, encuentres, o mejor dicho, buenos recursos, como películas, series. Imagínate hacer una clase desde La Casa de Papel o una charla de catequesis desde alguna película de Disney, o sí, o no sé, una sesión de confirma desde la Champions. Piensa en un buen recurso, piensa en recursos que te ayuden, ¿no? Primero, un buen nombre. Segundo, piensa en recursos creativos, coyunturales, ¿no? Coyunturales. Y tercero, definitivamente, humaniza el espacio. Ese es mi gran consejo, humaniza el espacio. O sea, eso te vas a dar cuenta que eso parece no ser creativo, pero es muy creativo. Es, piénsate cómo humanizar el espacio, abre espacios de diálogos. Al inicio empieza tu reunión preguntando cómo están, en tres palabras, cómo está su corazón, qué les ha sacado sonrisas el día de hoy, qué les está preocupando, qué buenas noticias han recibido, ponlos a hablar, pídele a uno que active su audio y pregúntale cosas, cómo se siente, qué ha aprendido a hacer en esta pandemia, qué logros se enorgullece haber tenido, a quién extraña. Provoca esos espacios humanos. Yo creo que eso es súper creativo.
Tenemos un tesoro aquí de tips. Yo creo que para esos espacios y para esta coyuntura digital que está inmersa en nosotros y que se ha quedado entre nosotros, y es: encuentra un buen tema y ponle un buen nombre. Segundo, encuentra una metáfora, unos buenos recursos coyunturales para ejercer la actividad o el proyecto que estemos haciendo. Y súper importante, humanizar nuestros espacios. Y yo creo que esto va siempre de la mano de esta palabra o esta pregunta que Fernando nos ha insistido en el transcurso de esta entrevista, y es: ¿a quién le estamos sirviendo? Creo que esto nos va a quedar muy en el corazón para que siempre lo anotemos y que siempre lo tengamos presente. Fernando, ya para ir finalizando, ¿cuáles crees que son los retos hoy de la evangelización dentro del marco digital, pero también dentro de lo que puede venir para la Iglesia católica, para la Iglesia en general?
Bueno, primero es no tomarlo en serio, ¿no? Yo creo que más allá de la pandemia, el continente digital existe y va a existir. Entonces, el que no se le tome en serio, creo que va a ser un, o mejor dicho, el cómo tomarlo en serio, creo que va a ser un reto muy grande, ¿no? Esto implica un asumir una ignorancia, que es algo que normalmente la iglesia no nos gusta hacer, ¿no? Decir, no sabemos esto. Y por ahí empezar a preguntarle a nuestros laicos o a gente preparada, ayúdennos, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace la vida en el continente digital? Creo que hay muchas claves que no sabemos y que está bueno decir, no sabemos y tenemos que aprender. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo humanizar los espacios. Porque si caemos en el error de pensar que al otro lado hay data, hay algoritmos, hay avatars, nos jodimos, perdón la palabra, pero nos fregamos. Es decir, perdimos absolutamente el rumbo de todo. Al otro lado hay seres humanos con corazón. Y eso, sobre todo para quienes más estamos en lo digital, es fundamental. Fundamental porque nuestro motor tiene que ser siempre el servir. Entonces no vamos a poder hacer aquello para lo cual hemos sido llamados si es que desconocemos qué necesita mi hermano. Y no voy a poder conocer qué necesita mi hermano si es que no me doy cuenta que al otro lado no hay una data, sino está mi hermano con un corazón que está pasando cosas. Entonces, primero, tomártelo en serio. Segundo, humanizar los espacios. Creo que tercero va a ser el tema de la popularidad, ¿no? El manejar la popularidad. Creo que mucha gente no se atreve a hacer cosas por el miedo a ser famoso y bueno, es que también pues, la fama es muy, es como muy riesgosa, ¿no? Tiene como muchas variables pues, no tan chéveres, ¿no? Ahora, es un servicio, ¿no? A veces a algunos les tocará. Y es un servicio, o sea, digo, o sea, yo creo que todo radica ahí en tu intención, en cómo lo lleves. Porque creo que muchos tienen miedo, pues, a lanzarse por mi imagen. Pero a veces detrás de ese no, mi imagen, hay más soberbia, o sea, hay más vanidad. O sea, en el hecho de, no, yo no quiero lanzarme porque no quiero caer en la fama, porque no quiero pecar. A veces hay más vanidad ahí, o sea, estás priorizando tu no pecar por la posibilidad de que otros puedan beneficiarse de tu buena noticia. Entonces, es como aprender a manejar la popularidad. Creo que es algo que no sabemos hacer. No sabemos hacer porque nuestros referentes de fama, a veces Maluma y Balvin, ¿no? Y tú dirás, yo no quiero ser como ellos. En el fondo, todos queremos ser como ellos. Pero sí, yo creo que es aprender a manejar esa popularidad. Y cuarto, pues, que ya creo que es algo que trasciende lo digital, ¿no? Y es cómo poder salir de la cultura de concebir que la evangelización digital es solo transmitir una misa por streaming, ¿no? Sin negar todo el bien que le hace una misa por streaming a mucha gente, pero no solo podemos digitalizar lo que ya hacíamos, sino tenemos que pensar cómo desde lo digital, desde el continente digital, desde las posibilidades digitales, seguimos anunciando la buena noticia.
A propósito de todo lo que hemos venido hablando, también el Papa Francisco hoy nos da una luz de los medios de comunicación, de cómo los deberíamos manejar y también el bien que le hacen a la Iglesia. Escuchemos.
Ustedes tienen la posibilidad de caer en cuatro pecados. O cuatro cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? Cuatro actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho de que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica. Es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? Ese, el amor a la cosa sucia, ¿no? Ese, el amor a, literalmente, amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el canal Cuarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque así es así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo.
Papá Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante.
Bueno, yo creo que superando esos cuatro límites, la comunicación sería algo maravilloso.
Bueno, yo creo que grandes retos hoy tenemos desde la evangelización, y ya Fernando nos lo mencionaba, desde esa gran experiencia que se tiene como comunicador, como creativo que también trabaja para la iglesia, tomarnos en serio que esta nueva coyuntura, esta nueva realidad está, también humanizar esos espacios, el manejo también de la popularidad que en ocasiones se esconde detrás de los miedos que hay en nosotros, y también entender que cómo concibimos la cultura de la evangelización como una oportunidad de trascender y no solamente de informar, sino de comunicar realmente lo que queremos. Pues así hemos llegado al final de este espacio que hemos tenido aquí en El Último Café con Fernando Merino. No sin más invitarlos a ustedes, oyentes, a que sigan a este hombre en sus redes, porque es un evangelizador digital, y creo que cada una de esas acciones que él hace por allí en esos espacios que tiene nos invitan a ello y son un gran ejemplo de lo que se puede hacer a través de redes. Así que, Fer, si quieres, recuérdanos tus redes para que las personas que escuchen el programa de pronto te puedan encontrar por allí y encontrar un buen mensaje día a día. No nos hace mal.
Bueno, Angie, primero que nada, pues gracias nuevamente a ti por la invitación, por el cariño, ¿no? Yo te recuerdo con mucho cariño de todo el tiempo trabajado ahí en Bogotá. Gracias a este espacio radial que me abre las puertas, y mandarle un gran abrazo muy fuerte, sobre todo a aquellos que invierten parte de su vida en evangelizar en las redes, ¿no? No es algo fácil, no es algo sencillo. Desde ya, el dar tu tiempo en pro de otros es una labor muy contracultural, ¿no? No es decir, en un mundo donde cada vez más se prioriza a veces el mirarte el ombligo, pues el querer darte es algo que está buenísimo, que está muy bien. Yo los animo, les mando desde acá mi admiración profunda, mi ánimo, mi fuerza para que sigan haciendo lo que están haciendo y sigan convirtiéndose en tan buenas noticias como seguramente lo hacen. Y bueno, ¿no? Mi Instagram es Fernando Merino E. Por ahí podemos conversar, compartir, si quieren una pregunta, consulta o comentario o lo que quieran, por ahí me pueden escribir y estamos hablando.
Bueno, pues por allí nos encontraremos. A ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en El Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.